Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 1 de octubre de 2025. Otro año que se fue al carajo. ¡Comenzamos! De acuerdo con una investigación de la revista Proceso, en el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador y el general Audomaro Martínez, quien fuera director general del Centro Nacional de Inteligencia, decidieron ignorar las acusaciones contra jefes y mandos de la Marina y el Ejército por tráfico de combustibles o huachicol fiscal a través de las aduanas administradas por las Fuerzas Armadas. En vez de atender las denuncias o investigar, López Obrador ejecutó un novedoso plan que consistía en asegurar cada mañana que ya no había huachicol, que su estrategia de seguridad funcionaba y que todos los que dijeran lo contrario eran los hijos bastardos que tuvo Díaz Ordaz con Calderón. Basándose en información de seguridad judicial y de inteligencia a la que Proceso tuvo acceso, el artículo señala que las órdenes de captura contra dos sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que tanto presume Claudia Sheinbaum como prueba de que en su gobierno no hay impunidad, son apenas la punta del iceberg de un escenario que involucra, agárrense, por lo menos 200 elementos de la Marina y otros 150 del Ejército. Sí. Si al rato no nos salen con que todos estaban en una secta del fin del mundo e hicieron un suicidio colectivo, creo que les va a costar mucho trabajo desaparecer a tantos testigos. Porque tampoco es que seamos Israel, ¿no es cierto? Estamos hablando de una red de corrupción que operó impunemente durante años bajo la protección directa de la administración del presidente más honesto en la historia y que causó daños a la nación por cientos de miles de millones de pesos, que se suman a los otros miles de millones de pesos que el tabasqueño despilfarró. Aunque Alejandro Hertz Manero, modelo oficial de The Walking Dead y fiscal general de la República, declaró que fue hasta 2023 cuando el exsecretario de Marina lo alertó sobre problemas en la Armada, fuentes cercanas al actual titular de la Marina, Raimundo Morales, confirmaron que las operaciones delictivas en las aduanas fueron detectadas desde el sexenio pasado y que fue la Fiscalía de Hertz la que decidió actuar a principios de 2024. Dicho de otra forma, decidió no actuar permitiendo que el robo continuara para beneficiar a no sabemos quién. Sí sabemos quién, pero por consejo de nuestros abogados no podemos decirlo. Además, Audomaro Martínez, uno de los jefes militares más cercanos a Andrés Manuel, fue informado por la propia Agencia Nacional de Aduanas apenas meses después de que el Ejército tomara control de las aduanas en mayo de 2022, pero también ignoró los reportes. Para beneficiar a no sabemos quién. ¿Sí me siguen, verdad?
Sí.
La investigación también revela que la red de corrupción no solo traficó diésel o crudo robado, sino vehículos, armas y drogas. A un año de haber asumido la presidencia y con una aprobación de entre 70 y 75% entre los mexicanos y 9 de cada 10 guachicoleros, la presidenta Claudia Sheinbaum presumió avances como la reversión de reformas neoliberales, que convirtió en reformas no estupidísimas. La recuperación de Pemex, de manos de los soldados o cómo. La reforma del Poder Judicial, para quitarle la parte que decía poder. Apoyos sociales históricos, para no decir compra de votos, y una reducción de hasta 32% en los homicidios dolosos, que se logró concentrándolos casi todos en Sinaloa. Pero la realidad es otra. La más reciente encuesta del INEGI sobre percepción de seguridad revela que más del 60% de los mexicanos se siente inseguro en sus ciudades. Un 10% ya se mudó y el restante 30% no sabemos cómo se siente, porque necesitaríamos una ouija para preguntarles. En materia energética, los datos oficiales contradicen al gobierno. La refinación es menor a la reportada, lo que significa que esas cifras, como Inés Gómez Montt, son infladas constantemente. La refinería de Dos Bocas opera al 56% de su capacidad y no al 100%, como asegura la presidenta. Lo anterior de acuerdo con reportes del Sistema Nacional de Refinación, es decir, información del propio gobierno que el propio gobierno no quiere que sepas. El balance general muestra una administración que está más preocupada por reparar las herencias del sexenio de López Obrador y sus retoños, en vez de desplegar una agenda propia.
Reformas constitucionales fundamentales que revierten en una parte importante las reformas del neoliberalismo y que avanzan en la democracia en el país. La reforma al Poder Judicial, que fue aprobada en septiembre, el último mes del presidente López Obrador, con el actual Congreso, y que este año se realizó la elección al Poder Judicial.
Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, por el primer informe de gobierno, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN y sistema de alerta en caso de que se caiga el cielo, culpó a Morena por la red de huachicol fiscal y exigió castigar a los responsables. Anaya cuestionó al gobierno sobre el destino de los recursos desviados. Los panistas siempre en contra de los desviados. Y pidió que se reduzca el precio de la gasolina a 10 pesos por litro, que es lo que, según su cálculo, cuesta importarla a México. Finalmente, el hombre que perdió la posibilidad de ser presidente por un simple riquirriquín canallín aseguró que este dinero debió usarse para medicinas, hospitales y becas, y reclamó que el gobierno solo proceda contra funcionarios menores.
Estos marinos a los que están procesando los están acusando de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada uno de esos barcos. La lista es de más de 30 barcos en la averiguación de la propia fiscalía. 2 millones recibieron estos integrantes de la Marina. 2 millones de 350. La pregunta, secretaria, es ¿dónde están los otros 348 millones de pesos que se robaron por barco, que tenían que servir para comprar medicinas, para construir hospitales, para dar becas?
Por su parte, Rosa Isela Rodríguez respondió que hay bastantes personas involucradas y que serán procesadas de manera inmediata. En los próximos 8 o 300 años. Además, aseguró que el gobierno federal le apuesta a la civilidad, al diálogo y a la concertación, y que hoy se respira paz y gobernabilidad en el país, pues están del lado correcto, del lado del pueblo, que los apoya. Del otro, no.
En este tema están trabajando en coordinación la FGR, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la identificación de empresas y particulares que operan estos esquemas para procesarlos conforme a la ley. No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata.
En otros temas, la presidenta Sheinbaum denunció que los cabilderos de la industria refresquera intensificaron presiones en el Congreso y en redes sociales para frenar el impuesto a las bebidas azucaradas. No. Tiene razón. El otro día pasé por San Lázaro y vi entrar al Oso Coca-Cola con cajas llenas de dinero y coca. No. Y refrescos. La mandataria defendió su propuesta de duplicar el gravamen a partir de 2026, al pasar de 1.64 a más de 3 pesos por litro. Y sostuvo que la medida no busca recaudar, sino reducir el consumo excesivo de azúcar ante el grave problema de diabetes, hipertensión y obesidad infantil en el país, que provoca que cada que un niño de primaria con sobrepeso camina hacia la escuela, se escuche este sonido. Sheinbaum recordó otras acciones como la prohibición de comida chatarra en escuelas, pero eso sí, defendió el chocolate del bienestar. Al asegurar que beneficia a los productores de cacao en Tabasco, a pesar de que tiene exceso de grasas y azúcares. ¿Pero qué prefieren? ¿Tabasqueños enojados o niños sin piececitos?
El programa de chocolate para el bienestar, yo los invito a todos, a los medios alternativos, a los medios comerciales, que hagan un reportaje. Váyanse a Tabasco a ver lo que están viviendo los pequeños productores de cacao.
A un día de corregir cuánto pagó de impuestos, el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ahora salió con que actualmente su única actividad empresarial es la ganadería. Con el fin de evitar conflictos de interés. En su defensa todos sabemos que lo suyo, son los cuernos y el ganado norteño. Detalló que mensualmente embarca un promedio de 150 cabezas de ganado y subrayó que dejó de lado otras actividades como las asesorías legales, principalmente en Tabasco. Quizá porque su mejor cliente fue arrestado en Paraguay. Pero yo qué sé.
Dejé de realizar esas actividades y me concentré, como lo informé, en el asunto de la ganadería. Precisamente para evitar la posibilidad de un conflicto de interés. Es la actividad ganadera.
¿Ya es solo actividad ganadera?
Sí, y mes con mes se embarcan por medio de 150 cabezas de ganado.
¿Pero ya no sigue con actividad?
No, ahorita no, porque básicamente esas pues las presto en Tabasco y no he podido ni siquiera estar en Tabasco.
Tras la explosión de una pipa de gas LP que dejó 31 muertos, Clara Brugada, jefa de gobierno en la Ciudad de México, anunció nuevas medidas viales, comenzando con la prohibición absoluta de grabar cuando algo explote en la calle. Porque luego nomás usan los videos para criticarla y no se puede concentrar en tapar baches que ya estaban tapados y que por supuesto que no ocasionan que las pipas se vuelquen. Otras medidas son reducción del límite de velocidad a 30 kilómetros por hora para estos vehículos, límite de carga de 40.000 litros, prohibición a pipas de más de 10.000 litros de circular por vías secundarias y restricción de horarios de circulación de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Muy oportuno. Este martes, la sesión del Congreso de Querétaro para elegir la nueva mesa directiva se salió de control y terminó en jaloneos, acusaciones de fraude y suspensión indefinida. Siendo Querétaro, esto es lo más alocado que ha sucedido desde que una joven entró a una iglesia usando minifalda. El conflicto inició por la disputa entre dos propuestas. El bloque PAN, PRI, Partido Verde y Movimiento Ciudadano impulsaba a Adriana Mesa, mientras que Morena y Partido del Trabajo respaldaban a Georgina Guzmán y Morena presionó a las diputadas del Verde a votar con ellos. Pero no tanto como la porra de los gallos blancos a la del Atlas. Al momento de la votación, una diputada del Verde pidió receso y minutos después se activó una alarma de incendios. Los morenistas gritaron ¡fraude! Y se negaron a evacuar porque morenos ya estaban. El diputado panista Enrique Correa aprovechó el momento y arrebató documentos al morenista Ulises Gómez, provocando empujones y reclamos. Ayer en la Ciudad de México, un hombre de 54 años fue detenido luego de disparar un arma al interior de la estación Centro Médico del Metro. O sea, arma de fuego, no de las que Luna Bella dispara también en el metro. Un video mostró el momento en que el sujeto caminaba por los pasillos con el arma desenfundada. De nuevo, la pistola. De fuego. Mientras usuarios pedían auxilio. Testigos señalaron que todo inició tras una discusión en las escaleras de la estación, cuando el hombre sacó el arma y disparó contra el suelo con un ¡y que estas losas en particular se vayan al carajo! ¡Piu! Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, dio a conocer un plan de acción para el regreso seguro a las clases presenciales. El equipo de Ratones con Espejuelos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Frente a la suspensión de clases presenciales y paro de labores de 32 escuelas y facultades por amenazas contra la comunidad estudiantil, la UNAM informó las acciones para regresar a la normalidad de manera segura. El rector Leonardo Lomelí Vanegas se reunió con la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, donde aseguró que la máxima casa de estudios hace todo lo que está a su alcance para garantizar la seguridad.
Perseverar en la atención a la salud mental y el apoyo emocional a nuestros estudiantes, pero también a toda la comunidad universitaria.
Ante los casos de amenaza, el rector expuso tres ejes de acción: informar y denunciar, aplicar los protocolos coordinados con el Consejo Técnico y definir en órgano colegiado los pasos a seguir. Lomelí Vanegas aclaró que hay personas que se retractaron de su acción realizada en redes sociales y se procederá legalmente y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles, y enfatizó que trabajan con apoyo de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. La Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario aprobó las propuestas presentadas por la Subcomisión de Bachillerato, que recuperan lo vertido en pliegos petitorios del CCH Sur tras el asesinato de un estudiante en sus instalaciones. Información para Abejorro Media.
Pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El desabasto de medicinas en México es un problema heredado de la administración anterior, cuando se modificaron los mecanismos de compra y distribución con la promesa de erradicar la corrupción y garantizar un servicio de salud como el de Dinamarca a los mexicanos. Sin embargo, la estrategia tuvo el efecto contrario. Lejos de resolver las ineficiencias, provocó un desabasto generalizado que golpea con mayor fuerza a los sectores más pobres, quienes dependen en su totalidad de las instituciones públicas para acceder a tratamientos. La desigualdad en la atención médica se acentuó y, paradójicamente, los cambios no eliminaron las viejas prácticas, sino que preservaron mecanismos de favoritismo y corrupción que siguen drenando recursos en el sector. El desabasto de medicamentos en México no afecta a todos por igual. Son los más pobres quienes cargan con las consecuencias más graves. Esto se explica porque la población sin seguridad social, atendida en el modelo IMSS-Bienestar, depende totalmente del sistema público. Según datos del propio instituto, este modelo ofrece servicio a 53.2 millones de personas, lo que equivale al 80% de la población sin seguridad social. Para quienes viven con ingresos limitados, el hospital público es la única opción y si el sistema falla, no les queda más que la resignación o la deuda. El efecto más inmediato es entonces económico. Cuando no se surte una receta, el paciente debe pagar el medicamento en farmacias privadas. De acuerdo con datos del INEGI, el gasto trimestral de los hogares en medicinas aumentó 116% entre 2018 y 2024. Para una familia de bajos recursos, ese desembolso puede ser catastrófico, sobre todo si se trata de tratamientos continuos para cáncer, trasplantes o enfermedades crónicas. A esta realidad se suma que las prácticas de corrupción y favoritismo en el sector salud impiden que las reformas funcionen. La Auditoría Superior de la Federación documentó anomalías por 1.044 millones de pesos en Birmex en 2023, entre medicamentos caducos, pagos incomprobantes y procesos opacos en las compras, almacenamiento y distribución de insumos médicos. En la adquisición conjunta 2025-2026, se detectaron sobreprecios de hasta 13 mil millones de pesos en 175 claves de medicamentos. Irregularidades tan graves que llevaron a anular la licitación completa. Asimismo, el IMCO advirtió que un alto porcentaje de contratos en salud se asignan por adjudicación directa o invitación restringida, reduciendo la competencia y aumentando la opacidad. Incluso se han detectado colusiones entre funcionarios y empresas, como lo admitió la propia presidenta Sheinbaum al destituir a varios directivos de Birmex por arreglos con farmacéuticas. En síntesis, el desabasto golpea con más crueldad a quienes no tienen otra opción que el sistema público y carecen de recursos para pagar en lo privado. La corrupción y las malas prácticas en las compras gubernamentales no solo profundizan la crisis, también desvían dinero que debería salvar vidas. El desabasto no se resuelve culpando a proveedores en la mañanera ni exigiendo entregas inmediatas, sino saldando adeudos, reordenando la distribución y, sobre todo, desmontando la red de intereses y favoritismos que mantiene secuestrado a nuestro sector salud. Ya opiné. En temas internacionales, Miguel Ángel García Hernández, mexicano de 32 años que recibió un disparo durante el ataque a un centro de detención de ICE en Dallas el pasado 24 de septiembre, falleció este martes. García Hernández era uno de los tres detenidos que resultaron heridos durante el tiroteo. Norlan Guzmán Fuentes, ciudadano salvadoreño de 37 años, murió el mismo día del ataque, mientras que el tercer lesionado aún permanece hospitalizado. Donald Trump afirmó que Hamás tiene 3 o 4 días para dar respuesta al plan de paz para la Franja de Gaza, que el republicano presentó el lunes y ya cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El mandatario advirtió que de no recibir respuesta, el resultado será un final triste. Y como se puede suponer, dada su amistad con Epstein, a Trump más bien le gustan los finales felices. Por su parte, Hamás inició consultas con su liderazgo político y militar y adelantó que su respuesta podría demorar varios días debido a la complejidad de la comunicación entre sus miembros. Y si mejor hablan por la boca. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que impondrán directivas para restaurar el más alto estándar físico masculino en el ejército, con nuevos requisitos destinados a evitar, perdón por lo que voy a decir, Vic, a los soldados gordos y barbudos. En el anuncio más homoerótico del año, Hegseth aseguró que la era de liderazgo políticamente correcto y excesivamente sensible ha terminado. Y comienza la era de los hombres todos guapos, mamados y rasurados. Además, el jefe del Pentágono consideró inaceptable que generales y almirantes descuiden su físico, por lo que todos los miembros del ejército deberán someterse a exámenes y mediciones 2 veces al año, sin importar si las tiene que hacer él mismo usando aceite para bebé o su propia lengua. A medianoche de este martes, el gobierno federal de Estados Unidos cerró después de que el Congreso no llegó a un acuerdo sobre un paquete de financiamiento. Los demócratas y republicanos están en contra del aumento a los subsidios del Obamacare. Antes de la hora límite, Donald Trump advirtió que su administración impondrá recortes significativos a la fuerza laboral y cambios por este cierre. El vicepresidente Tennis Vance culpó a los demócratas por esta decisión, asegurando que fueron ellos quienes iniciaron esto por exigencias incumplidas. El embajador de Sudáfrica en Francia, Cosinati Emmanuel Tetua, fue hallado muerto este martes en un hotel de París, horas después de ser reportado como desaparecido. La fiscalía dijo que la ventana de la habitación, ubicada en el piso 22, fue forzada, por lo que el sospechoso principal es Spider-Man. O su equivalente en francés, hombre araña. Su esposa, del embajador, no de Spider-Man, denunció la desaparición el lunes después de haber recibido un mensaje perturbador. Este martes un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el centro de Filipinas, dejando al menos 60 personas muertas y 150 heridas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo su epicentro al oeste de Palompón. Autoridades filipinas emitieron una alerta de tsunami de nivel naranja para recomendar a la población mantenerse alejada de las costas y de la vitamina C. En los deportes, en las grandes ligas de béisbol, este martes comenzó la postemporada con los juegos de las series de comodines. Entendí como 4 palabras de la oración que acabo de leer. En la Liga Americana, los Tigres de Detroit vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York perdieron 3-1 contra las Medias Lonati de Boston. En la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago derrotaron 3-1 a los Padres de San Diego, cuyos nombres no sabemos porque Edna no los puso. Y los Dodgers de Los Ángeles aplastaron 10-5 a los Comunistas de Cincinnati. Jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, pero oigan, recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran como Abejorro Media. A mí, por piedad, vayan a seguirme ya a las redes sociales. Llevo 2 años pidiéndoselos. Y TikTok, Instagram, Twitter. ¿Va? Va. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. Comentarios. Oigan, según yo, la primera donación de hoy es de Joel Cruz, ¿correcto?
Sí.
Joel. Donó $5 y dice, para los guaruras de Ale, para su seguridad. Muchas gracias. Entran en esa vaquita. Antonio Tobar donó $2. Antonio. Dice, el cover para mi mamá opinar. Siempre crítica y un emoji. Que es como un dardo.
Al punto.
Certera. Muy bien. Miguel, atinada. ¿Qué más? Ay, sí, basta. Miguel Ángel Caballero Hernández donó $50. Miguel Ángel. Perdón. Y dice, que se nota que ya fue quincena. Aplausos por gran opinión. Doctor Simi sosteniendo la salud de los mexicanos. Simi. Anúnciate aquí, doctor Simi. Oigan, sí es verdad, ¿eh? Cañón. José Abelardo Rodríguez donó $20. José Abelardo. Dice, primera vez que los veo en vivo. Gracias por tratar de alegrarnos el día con noticias deprimentes. De nada. La verdad me encanta porque dice, tratar. Quizás no lo logramos, pero lo intentamos. Pues bueno, hasta aquí las donaciones del día de hoy. No omito mencionar que, oigan, como que sí me parezco a Rosa Isela. Es como yo muy viejita, ¿no? Sí, ni tan vieja, así que digas. ¡Uy, qué coraje! Bueno, ya me voy. Yo soy Eli Díaz de la Vega y esto fue El Eli Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.